hay unas revelaciones muy interesantes. El abogado Jaime Granados revela que Serafino Iacono y Miguel de la Campa, que son los dos principales copresidentes de Pacific Exploration, van a recibir una comisión del 10% de las acciones de Pacific si logran que se acepte la fórmula de volver la deuda de Pacific en acciones y obviamente marchitar o que se pierda la inversión de los minoritarios. ¿O no es así, doctor Jaime Granados?
Así es, muy buenos días. Un saludo para usted, por Mario, y para todos los escuchas. Desafortunadamente, por el Pacific Exploration and Co., que es una muy importante empresa de petróleo y gas, cuya operación está concentrada casi en un 100% en Colombia, donde también están sus empleados, proveedores, en un aspecto muy estratégico de la economía colombiana, pues es muy opaca en cuanto a la información, es muy opaca también en cuanto a las reglas de juego, al extremo que de manera increíble hace pocos días nos han sido notificados por el señor superintendente financiero que aunque se liste en la Bolsa de Valores de Colombia, la ley colombiana no aplica. Y eso, por supuesto, es inaceptable. Necesitamos que se aplique la ley colombiana para proteger a los inversionistas minoritarios colombianos, para proteger también a los proveedores y empleados y que se cumplan las reglas de juego. Como bien lo ha señalado el doctor Mario, la mayor preocupación que en el momento coyuntural tienen los accionistas minoritarios que no tienen el control de la empresa, que no tienen la administración, es que no entiende cómo una administración que está llevando casi a la quiebra Pacífica va a resultar premiada con una bonificación del orden de 140, 150 millones de dólares y además de eso dejaría el valor de la inversión de esos inversionistas en cero. Todos los inversionistas pacíficos quedarían en cero, excepto quien decida capitalizar a Pacific, y con el inconveniente todavía más grave, y es que esos accionistas que quedarían reducidos a cero, ni siquiera se les da la opción de capitalizar, porque pues todo el mundo entiende que si una empresa está en dificultades, pues sus accionistas puedan capitalizar, por lo menos que tengan la opción de hacerlo, pero aquí solo se le permite a alguien, a uno solo privilegiado que lo haga, a todos los demás no se les permite, se les reduce casi que por expropiación su inversión a cero, y además se premia por esa quiebra a los que tienen el control de la empresa, a los que la administran, a los que la han llevado a las difíciles situaciones cotidianas. Eso es lo que nos ha preocupado. Hemos puesto en conocimiento a las autoridades competentes y vamos a ir insistiendo para que se aplique la ley colombiana.
Doctor Granados, uno ayer cuando Primera Página reveló la denuncia de ustedes del 10% de la comisión, uno creería que iba a salir un comunicado durísimo de Pacífica a decir que eso era falso, y salió a decir exactamente lo contrario, que eso era cierto. ¿Confirmó lo que ustedes dijeron? ¿Sí se van a ganar un equity posterior a la reestructuración de la compañía, o sea, convertir la deuda en acciones? El comunicado es muy claro en eso, y además ustedes lograron que por primera vez Pacific diga cómo se va a hacer el negocio, porque venía en una oscuridad absoluta desde enero haciéndose este negocio, que incluso ustedes dicen se iba a hacer subrepticiamente el domingo por la noche, pero gracias a la polvareda que ustedes lograron hacer en las últimas horas, se difirió la posibilidad de hacer una junta directiva que va a tomar la decisión sobre Pacific. ¿Cómo es esto? Además veo que ustedes señalan unos puntos centrales de cómo se ha faltado abiertamente a los deberes de información, eso que además no es nuevo, porque eso viene sucediendo desde que salió a la bolsa Pacific Exploration, antes Pacific Rubiales, pero también hablan de que dolosamente ocultaron la realidad de lo que estaba sucediendo con las finanzas de Pacific.
Mario, efectivamente hay diferentes, digamos, niveles de problemas y de complejidades de problemas. Nosotros en este momento, nuestra primera preocupación es evitar que los inversionistas de Pacific, sobre todo los inversionistas minoritarios, no queden reducida su inversión a cero y que no quede prácticamente en una quiebra técnica Pacific. En segundo lugar, queremos que todo inversionista que tenga la disponibilidad y la posibilidad de capitalizar lo puede hacer para salvar a Pacific, porque pues, realmente es muy importante para la economía colombiana la suerte de Pacific Exploration. Y además de eso, y es fundamental, es necesario que el management actual, es decir, la administración, sea relevada, porque ha realizado actuaciones que calificaríamos, por lo menos por ahora, inquietantes, en la medida en que se necesita más información para ya ponerle nombre y apellido en el Código Penal. Hay informaciones que nos preocupan, que podrían constituir casos de administración, por ejemplo, desleal, e incluso podrían constituir casos todavía más graves. De todas maneras, lo que en este momento está aprobado, ha faltado la administración de Pacific a la verdad cuando, al requerir la experiencia financiera, la información relevante que no había dado, a petición nuestra, finalmente dio la información, pero la dio de una manera que no corresponde a la realidad. Y coloco un solo ejemplo, y es el hecho de decir de que se ha designado un comité independiente por unanimidad por parte de la Junta Directiva, encargado ese comité de evaluar las propuestas de capitalización. Y resulta que tenemos la prueba, y la conoce muy bien la administración de Pacific, que esa votación no fue unánime, sino que tuvo 2 votos en contra, de 12. Es decir, esa información que ha revelado a través de la supervisión financiera ha resultado falsa. Pero además ha resultado falsa al decir que los miembros del comité independiente son todos independientes. Al menos sí. 2, si no 3, de esos miembros son claramente vinculados en negocios del pasado de muchos años atrás, con la administración. Y cito el caso más notable, porque yo creo que Colombia entera lo conoce, es Hernán, el caso Martínez, del ministro Hernán Martínez, sí, que ha sido socio de Serafino durante muchos años de diferentes negocios, en petróleo, en minería, en puertos, etcétera. Entonces, ¿a quién pretenden engañar? A las autoridades colombianas, pretenden engañar al mercado. Eso está prohibido, la ley colombiana es estricta. Sin embargo, increíblemente, cuando hemos requerido a las autoridades colombianas que intervengan, participando en la justicia financiera, para prevenir lo que podía ser otro colapso peor, 10 veces más que Interbolsa o que Premium, que haría que estos casos sean juegos de niños comparados con el Pacific, termina el señor superintendente sacando un inusual comunicado el sábado. Creo que ha habido 2 casos en la historia, nomás que han sacado las que dicen comunicado un sábado, en donde dice que la ley colombiana no se aplica. Eso es algo realmente increíble. Nos preocupa profundamente que se esté creando una patente de corso para que se viole la ley y, lo que es más grave, se defraude el patrimonio de tantos inversionistas, sobre todo los pequeños, como he podido testificarlo, lo he podido ver, que han puesto todos sus ahorros creyendo en Pacific, y resulta que ahora pues terminan con su inversión con el riesgo que sea cero, y otros inversionistas no tan pequeños, importantes, nacionales e internacionales, que tienen la capacidad de capitalizar, no se les permite hacerlo para poder premiar por esa actuación increíblemente calificada como una pésima administración. Se premia con una bonificación que, como usted ya lo ha dicho, no ha sido desmentida, del orden del 10%, es decir, entre 140 a 150 millones de dólares.
Bueno, ahí hay 2 puntos. ¿Qué medidas cautelares pidieron ustedes? Y segundo, obviamente que viene un debate muy importante que debe hacerse en Colombia sobre este famoso enlistamiento secundario de acciones en el mercado colombiano, que debiera tener reglas de juego más claras, y obviamente el estatuto financiero debiera cubrirlo en defensa de los inversionistas que acuden aquí como borregos a la bolsa. Pero lo curioso que está sucediendo es que ese caso es uno y viene otro. Hay uno que se llama Tecnoglass. Primera Página había revelado ya hace más de 2 meses que había problemas con los estados financieros, en donde hay problemas bastante complicados en los estados financieros reales de Tecnoglass. Se acaba de enlistar en la Bolsa de Valores de Colombia y acaba de reconocer hace apenas 48 horas que es cierto que tiene problemas con los estados financieros y que no son fiables, reconoce la misma empresa. Entonces, vemos estos problemas complicados donde colombianos llevan sus ahorros a la Bolsa de Colombia y al enlistarse secundariamente, supuestamente la jurisdicción que prima es la del exterior, y los colombianos quedan sin cobijo. Y segundo, lo que hay que reconocer es que todas las empresas que hoy tiene Pacific con Colombia están offshore. Están en Suiza, en Panamá, en las Islas Vírgenes, y cuando esto reviente no se va a poder conseguir ningún activo. ¿O me equivoco?
Bueno, doctor Mario, en ahora la verdad hay una empresa que sí está domiciliada en Colombia, que es muy importante, que es el Oleoducto Bicentenario, donde si bien es cierto el control lo tiene Ecopetrol, porque es el accionista mayoritario, Pacific tiene el 44, casi el 45% de ese Oleoducto Bicentenario,
en eso tiene razón.
Algo muy importante para la economía colombiana. Pero estoy totalmente de acuerdo con su apreciación en relación con el hecho de que se está defraudando al inversionista colombiano, al ahorro. Estamos hablando aquí recursos del ahorro de los colombianos que van a una bolsa de valores de Colombia que está regulada por la ley y las autoridades colombianas, supervisada por la experiencia financiera. Y en algunos campos incluso hay algunas facultades que tienen las sociedades, y resulta que de repente cuando creen que está siendo adecuadamente supervisada, encuentran que le responden diciendo no, esto no es susceptible de ningún tipo prácticamente de supervisión en Colombia, en la regulación, porque se trata de un listamiento secundario, el primario se hace en el exterior, en este caso en Canadá, en la Bolsa de Toronto, usted aquí no puede reclamar nada de nuestras autoridades, no tenemos ninguna obligación de velar porque se administra adecuadamente ese ahorro privado que se va a una bolsa que es pública. Esto es algo inaceptable. Estamos convencidos que nuestra legislación no permite esa interpretación, que es equivocada, y estamos por tanto requiriendo a las autoridades que corrijan, que se pronuncien y que además adopten medidas cautelares para evitar que justamente estas malas prácticas que estamos denunciando terminen con un colapso en el caso de Pacific frente a los inversionistas, que quedaría reducido a situación en cero y eventualmente además pueda tener otras repercusiones frente a las subsidiarias.
¿Próximo paso?
El próximo paso está enfocado en pedirle, como lo va a hacer en los próximos minutos, al señor superintendente de sociedades su intervención en los temas de su competencia, y esperamos además seguir nutriendo la información que hemos venido recopilando con nuestro equipo de investigadores para los al parecer indica que se trata de posibles situaciones que involucrarían casos de administración desleal, y por lo que además como han ocurrido en Colombia, podría ser competente en nuestro criterio no solamente nuestra jurisdicción administrativa, sino también eventualmente nuestra jurisdicción penal. Una vez que tengamos concluidas las investigaciones, pues por supuesto procederemos según las conclusiones que se arriben, pero lo que queremos es prevenir. Y en ese sentido, ya el país debe aprender las lecciones del pasado. ¿Qué se nos dijo en el caso de Interbolsa Premium? Ah, no, que como el fondo premium operaba en Curazao, como el fondo premium no estaba sujeto a la regulación colombiana, como el fondo premium no tenía que ver con Colombia, pues nosotros aquí no hicimos nada y terminamos con que los colombianos que invirtieron en el fondo premium aquí en Colombia, porque aquí en Colombia se promocionaba, pues fueron defraudados como la opinión pública conoce. Aquí tratamos de decirle al país, sobre todo a las autoridades, actúen a tiempo, porque aquí se captó recursos del público, aquí se ha intervenido operando prácticamente la totalidad de lo que ha hecho Pacific, aquí es donde están los proveedores, aquí están todos sus empleados y sobre todo los inversionistas han creído en la seriedad de nuestras instituciones en materia del mercado público de valores. Por tanto, ustedes, supervisores, no se pueden simplemente mirar a un lado, decir que esto no es conmigo y permitir que por esa vía ocurran las situaciones graves que hemos denunciado.
Pues, doctor Jaime Granados, le cuento dos cositas que debe tener en cuenta. En breves días arranca un proceso judicial contra Pacific y sus administradores por uso indebido de información privilegiada. Segundo, en las próximas horas se van a revelar las conexiones de Pacific y sus administradores con los Panama Papers y la firma Mossack. Y lo que viene, porque esto está muy complicado, se les advirtió desde el 2009 qué iba a pasar con Pacific, desde estos micrófonos en junio de 2012 les dijimos qué iba a pasar con Interbolsa, y como la gente no